long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Where is Rick?
I don't know. I ain't seen him all night.
When will he be back?
Not tonight no more. He ain't come. He went home.
Does he always leave so early?
Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. He goes up there all the time.
You used to be a much better liar, sir.
El pasado domingo 12 de julio, coincidiendo con el final de las vacaciones de invierno, cerró sus puertas definitivamente el cine Casablanca, que operaba con el nombre Life 21, en la esquina de 21 de septiembre y Ejauri, en el barrio de Punta Carretas, en Montevideo. Recordemos que el cine Casablanca original y Life 21 ocuparon el mismo terreno, pero no fueron el mismo cine. El Casablanca abrió en agosto de 1947 con 1.253 localidades, según datos del periodista y crítico Osvaldo Sarazzola, incluidos en su libro Función completa por favor, así se llamaba el libro que cita a propósito en un informe el semanario Búsqueda sobre este tema. Esa primera sala del 47 fue demolida en julio de 1997 para levantar una torre residencial de 10 plantas e incorporó 3 microcines en su planta baja y el subsuelo. Esos microcines abrieron en el año 2000, con una capacidad total de 438 butacas repartidas en 3 salas, bautizadas con los nombres de Marilyn Monroe, James Dean y Humphrey Bogart, casualmente protagonista de la famosa película Casablanca, cuyo nombre fue tomado justamente para bautizar aquella histórica sala del año 47 en Montevideo. Con la banda sonora de Casablanca, justamente, vamos a ubicarnos un poquito en el presente y lo que ha ocurrido, ¿verdad?, recientemente y las razones un poco de esta decisión de cierre de estas salas Life 21, estos microcines ubicados allí donde estuvo el histórico cine Casablanca en Montevideo. Hay un comunicado oficial que fue dado a conocer, compartido con la prensa por la empresa responsable de estas salas. Nuestro tradicional cine Casablanca, Life 21, con historia desde 1947, cerrará sus puertas como sala de cine. Distintas variables, entre ellas de carácter de infraestructura, nos llevan a tomar esta decisión. El inmueble tendrá un nuevo destino. Se trata de una decisión puntual sobre esta sala. Life, decía el comunicado, continúa consolidando la operación de sus otros 4 complejos y desarrollando nuevos proyectos. Estamos en comunicación con Daniel Vergara esta mañana. Daniel es gerente de marketing y vocero de Life Cinemas. Buen día, Daniel.
Hola, ¿cómo estás, Diego? Un gusto.
Bien, gracias por atender nuestro llamado. Este es el anuncio formal, oficial de ustedes. Por allí, seguramente se prestó un poquito a confusión, o algunos habrán pensado, es que en realidad estas salas no caminaban bien o tenían poco público y esa fue la razón. Pero no, ustedes han insistido en estos días en que, sobre todo, se trató de un problema edilicio allí en las instalaciones.
Sí, 100%. La verdad que fue también bastante difícil para nosotros tomar la decisión, pero, tenemos estándares de calidad, nosotros queremos mejorar siempre las salas, siempre estamos atentos a brindar un servicio correcto, y la verdad ya no había forma que con la infraestructura que contábamos nosotros pudiésemos seguir brindando el servicio que queríamos brindar para esa sala de cine y el servicio que merecía y pedía el público, ¿no?
Estábamos hablando, recordemos, era el subsuelo de la torre que se construyó allí justamente donde antes estaba el cine Casablanca. ¿Y qué tipo de problemas hacían que no se podía mejorar, o por lo menos como ustedes esperaban poder mejorar las condiciones de las salas?
No, los problemas puntuales, te digo, a ver, como para no especificarlo a nivel estructural o de ingeniería, en general te digo que, a ver, las salas de cine vienen evolucionando desde hace un buen tiempo en relación a sonido, en relación a capacidad, en relación a calidad de proyección. Entonces, en general la estructura del edificio, la estructura donde estaba construido el cine, es una estructura muy, muy vieja para lo que necesitábamos hacer. Entonces, siempre nos conseguíamos un obstáculo tras obstáculo tras obstáculo. Esto no se puede hacer, hay que hacerlo distinto. Esto no se puede hacer, hay que hacerlo distinto. O esto simplemente es imposible hacerlo. Y entre tantos obstáculos dijimos en algún momento, bueno, no es posible. O sea, no podemos seguir arando y peleando contra esto.
El perfil del público que allí iba al cine era relativamente similar a los del complejo Alfabeta.
Sí, sí, siempre. De hecho, nosotros tenemos mucha, digamos, base de datos de las compras. Nuestras compras en ambos cines, te diría que son un 60-70% online. Entonces tenemos, digamos, toda la información de los clientes. Más allá también, los clientes de estos dos cines coinciden en que son muy fieles. Son clientes muy fieles. Entonces, siempre coincide el público de Alfabeta y de 21. Te diría que hay una coincidencia, según los números que hemos hecho, entre el 80 y 90% del público frecuenta ambas salas. Es decir, frecuenta 21 y también Alfabeta. Entonces, bueno, sí es un poquito triste, digamos, quitarles la opción a los que están más cerca de la I-21, a los que tenían el cine a la vuelta de su cuadra. Pero bueno, la distancia tampoco es tan larga y ya sabíamos que el público frecuentaba también Cultural Alfabeta. Además, en general tienen muchas características similares ambos cines, ¿no? El tipo de público, el cine que no es un cine de shopping, que es más tranquilo, el tipo de programación que prefería el público, con títulos más, digamos, independientes, cine internacional, un cine más, digamos, para los premios, coinciden en muchos aspectos. Por ese lado, bueno, fue un poco un consuelo para nosotros haber dicho, bueno, vamos a quitar esta opción, no vamos a poder seguir creciendo acá, pero tenemos todavía Cultural Alfabeta, que es un cine que además después de la reforma quedó precioso y que el público ha respondido muy bien.
En el caso de Alfabeta, la cantidad de salas son 5.
5 salas, correcto.
Ahí está. Aquí eran 3. ¿No era una opción o no es una opción buscar otro espacio dentro de la zona de Punta Carretas para que, bueno, se puedan sustituir estas salas por otras? No es una opción manejable.
Por los momentos no parece una opción, no parece haber un espacio que cuente con las características que necesitamos para esto. La verdad que no pareciera, ¿no? Igual nosotros siempre lo hablamos, estamos, digamos, que más cerca de tener un nuevo cine que de cerrar un cine. Siempre lo vimos de esa manera y así lo está mostrando incluso el mercado. A ver, después de la época de pandemia han abierto en el país varios cines, 3 cruces que lo abrimos nosotros, la remodelación, la reforma que se hizo después del incendio de Punta Shopping, también ese cine quedó espectacular, lo hicimos hace poco. Después Cines del Este también, que abrió en Maldonado. Y incluso ahora el proyecto que tiene Mubi de abrir un cine en Garzón. O sea, el negocio de cine está creciendo y está en un muy buen momento en general.
A nivel de venta de entradas, ustedes dicen que es un buen momento para el cine. A pesar de lo que por ahí algunos pueden pensar, que sobre todo post-pandemia, que la opción quedarse en casa y ver cine o películas a través de las plataformas fue ganando terreno, ustedes dicen que los números más recientes dicen otra cosa. Dicen que el cine, en la exhibición de cine, como experiencia en Uruguay, goza de buena salud.
Sí, te cuento un poco más detalle para no simplemente quedar como, bueno, claro, el señor trabaja en el cine y habla del cine, ¿no?
Sí.
Sí, porque es obvio, ¿no? El tipo,
sí.
Lo que es...
Le conviene, claro.
Claro, obvio. Pero te doy capaz que datos un poco más concretos,
sí,
para darte la idea de cómo está el negocio del cine no solo Uruguay, sino a nivel mundial. Este, el negocio del cine sí cambió, sí tiene muchas diferencias previo a la pandemia, o sea, cambió la forma de consumirlo, cambió, te diría, el tamaño de la experiencia, te lo diría. O sea, ahora el cine, la experiencia de ir al cine, tiene que ser como más fuerte, más intensa. Entonces, el cine a nivel mundial perdió aproximadamente el 20% de sus espectadores. Es más o menos el número que se maneja hoy,
sí.
Desde, digamos, antes de 2019 versus hoy, hay un 20% del público que, con el cambio mundial, no solo plataformas de streaming, sino en general cómo se vive la vida hoy, la cantidad de opciones de entretenimiento que existen en el mundo, el tipo de opciones de entretenimiento, cómo te conectas con las experiencias, el cine cambió desde ese lado. Pero las películas que son muy grandes, los grandes blockbusters, traen ahora más público que antes. Es decir, los cines están mucho más llenos en los grandes estrenos, y en los estrenos muy chicos son, digamos, los que más han sufrido y donde se ha perdido ese 20% a nivel mundial. Uruguay específicamente está incluso mejor que esos números. Está alrededor del 18%, 15%. Siempre varía, ¿no? Porque va fluctuando.
Uh-huh, sí.
Depende contra qué fecha lo compares, contra qué año lo compares. El cine siempre ha sido un negocio que varía mucho año a año. Porque tienes un año donde tienes 3 grandes estrenos y tienes un año donde tienes 5 y ya te cambia todo. Y no es porque por algo específico del año, sino más por la programación y cómo responde el público a cada programación.
Claro,
este es un gran año. Este es un gran año con estrenos gigantes.
Ajá.
Y este año va a ser incluso mejor que el año anterior. Y se espera que el 27 incluso crezca más por las estimaciones de los estrenos que vienen y las películas que están sonando para ir a cada año.
Cuando justamente utilizas, Daniel, el concepto estrenos grandes, estrenos chicos, ¿no? ¿A qué te refieres? Es decir, los estrenos grandes podría ser, por ejemplo, para poner un ejemplo, La Odisea, por ejemplo, ahora.
Correcto, sí.
Uh-huh. Es decir, La Odisea,
sí. Spider-Man, claro. Incluso películas nominadas a los Oscars. Este año estuvo Marty Supreme, que es una película mediana grande. O sea, hay películas, o sea, además el cine también ha cambiado mucho en géneros. Hay géneros que capaz que antes no atraían tanto y hoy terminan siendo gigantes, y hay géneros que capaz que han sufrido distinto. O sea, la forma de comunicar, la forma en que las personas se enteran de los estrenos, la forma en que haces una reseña, ha cambiado muchas cosas. Por ejemplo, era inaudito hace unos años pensar que una película como El Guasón, que tuvo una primera parte increíblemente, o sea, con mucha asistencia y con unas reviews espectaculares,
sí,
que la segunda parte le iba a ir tan mal. O sea, hace unos cuantos años era imposible que a una película, a una segunda parte, le hubiese ido tan mal después de una primera parte tan exitosa. Y fue que simplemente la gente no la fue a ver, y fue por un tema de boca a boca previo, de que la gente decía, no, esta película no se puede ver, es pésima, o lo que pensó la gente. Por lo menos a mí la película me encantó, me pareció que estaba muy bien, pero hubo un ruido previo que se generó a redes sociales y comunicación, de que los mensajes, no solo te digo Instagram, Facebook, sino en general la sobrecomunicación, todo el tiempo estamos comunicándonos y hablándonos y diciendo y opinando, y eso está pasando tanto que te cambia la forma como se consume,
claro,
y afecta en ese caso negativamente una película, como fue con este ejemplo que te estoy dando del Guasón, como positivamente otras películas que tú pensarías, quién sabe qué rayos es esta película y la va a ver un montón de gente. Este año tuvimos un caso súper interesante con una película de terror llamada Backrooms, que viene de un fenómeno de internet, muy, muy, muy under de internet, muy adentro, muy de jóvenes,
sí,
que en el la cultura popular, o sea, a ver, en el mainstream, en la conversación inicial, parecía que la película no la iba a ver nadie, no la conocía nadie, era hecha por un youtuber joven y parecía que la película no daba para nada, pero cuando sale la película, explota y la va a ver todo el mundo. Entonces, ese tipo de cosas son una de las cosas que, si el cine la sigue usando a su favor, es espectacular, pero si no sabemos utilizarla, y nos puede perjudicar. Pero son algunos de los pocos o de los muchos cambios, no solo del cine, sino de la sociedad en general, de cómo ha cambiado todo el consumo de muchas cosas. Incluso las personas que son expertas en televisión te dirán cómo ha cambiado el consumo de la televisión. Y algunos dirán, no, bueno, la televisión murió porque ahora está el streaming. Pero el streaming también es complicadísimo, no solo en plataformas, sino las personas que hacen programas de streaming. También es bien difícil, y no es que tú haces un programa de streaming y ya triunfas. O sea, lo que quiero expresarte con estos ejemplos es lo distinto que es el negocio y lo distinto que está funcionando el mundo de los contenidos, pero no por distinto inferior. O sea, claro, simplemente hay que adaptarse y hay que verlo de otra forma y aprovechar las oportunidades diferentes.
Entrevistado por Búsqueda, decías, Daniel, que la estrategia pasó a concentrarse en lo que se llama magnificar la experiencia para el cine, ¿no? Quería justamente profundizar un poquito contigo en ese concepto. ¿Por dónde va?
Sí, justo es lo que te decía de cómo tratamos de ver el negocio, de decir, bueno, ahora no es solamente, ahora más que nunca, digamos, no es solamente ir a ver la película. Antes el cine decía, bueno, vas a ver la película y la pantalla es muy grande y el sonido está muy bien. Entonces, por ahí, y la ves antes de que cualquier otra persona. Entonces ya con esos tres atributos tenía suficiente como para vender un contenido y decir, bueno, voy a irlo a ver al cine, y era suficiente razón para ir a ver al cine. Entonces, ahora, como el negocio cambió, hay que explotar mucho más esa experiencia y buscar la forma de decir cómo la magnifico. Y ahí vamos. Entonces, hay otros puntos de magnificación que son la calidad de los formatos. Por ejemplo, hoy en el país hay muchos más formatos premium que hace 8 años, pero mucho más, te diría, en un porcentaje altísimo. Cuando digo formato premium, me refiero a salas VIPs, con butacas confortables, con servicio en la butaca, con servicio en la sala, con opciones para comer, salas 4D, que se abrieron incluso, me parece que desde hace unos 10 años, las 4 que hay. Nosotros tenemos una en Punta del Este, Cine del Este en Maldonado también abrió una sala de 4D. Después, muy incluso con las salas VIPs, abrió 2 más. Nosotros abrimos la primera en Punta del Este y después se abrió una en Pontevedra Shopping y otra en Portones. Entonces, por ahí va con el tema de los formatos, con no solo pantallas grandes, sino de repente más tecnología, proyectores láser, toda la experiencia de entrar a una sala, sentarse y tener inmersión dentro del cine.
Claro,
y eso
sí
es algo que no solo Uruguay lo está haciendo, a nivel mundial los formatos premium son una de las grandes razones por las cuales el cine hoy, y ahí te digo, así como te dije que el cine perdió en espectadores aproximadamente un 20% a nivel mundial y que en Uruguay estamos mejor, te diría que en valores, o sea, en dinero de recaudación por espectador, el cine ya está por encima, ajustado por inflación, ya el cine está por encima de los niveles de antes de la pandemia. Y eso es una muestra de lo que es magnificar la experiencia, de que cambió el cine, ahora van un poco menos personas, pero porcentualmente invierten más dinero en el cine porque quieren una experiencia más fuerte, más intensa. Necesitan que la parte física sea intensa. Y ahí es donde viene el otro punto, que es muy importante para el tema de experiencia, y es el merchandising, los artículos vinculados con películas.
Sí, claro.
Ahí el negocio ha crecido muchísimo a nivel mundial, y en Uruguay también. Nosotros justo ahí, digamos que, para justificar que decir que estoy de Life y que digan, bueno, si hay a favor de Life, ahí voy a tirar una nota buena de nosotros,
sí,
porque hace como 3 años empezamos a traer elementos de merchandising que acá eran imposibles, o sea, que realmente era muy difícil traerlos por temas sobre todo volúmenes. Los merchandising vienen generalmente fabricados en China, vienen autorizados por los estudios. Entonces tienen un proceso por detrás de su generación muy fuerte, y normalmente los países más grandes, con más espectadores, pueden traer este tipo de materiales como muy representativos. Nosotros hicimos un acuerdo desde hace esos 3 años que te estoy contando, y estamos trayendo elementos que son muy icónicos, o sea, poperas de 40, 50, 80 centímetros, de valor alrededor de los $100 incluso, o sea, de muy alto valor, porque el público está pidiendo más. O sea, el público quiere conectarse al máximo en todos los puntos con la película. Y además nosotros, en esa experiencia, además de generar mucho merchandising, hemos logrado que todo al alrededor, todo el entorno, la competencia, incluso Mubi, esté también como que dándose cuenta de lo que quiere la gente y nos está acompañando. Entonces, toda la industria, para nosotros buenísimo, porque si Mubi crece, si Grupo Cine crece, si Cinemateca crece, crecemos todos, crece la industria, crece las ganas de ir al cine, y nosotros con eso, bueno, estamos bien orgullosos de haber, digamos, liderado esa iniciativa de magnificar la experiencia de cine.
En el caso, bueno, de lo que te referís como merchandising, básicamente son elementos y objetos que luego quedan como recuerdos o coleccionables vinculados a esas películas que uno fue a ver. Va por
absolutamente,
ahí.
Tal cual, vasos, coperas o cualquier otro elemento que conecte a la persona más con la película y sienta esa pertenencia. Además de eso, además de solo elementos, nosotros también en tema magnificación, y te diría que es el tercer aspecto de la magnificación, te diría uno, formatos, y sería el primero, formatos premium, el segundo, merchandising, y el tercero, experiencias presenciales distintas. Nosotros hemos venido trabajando muy fuerte para que cada vez que vas a ver una película pasen más cosas que no sea solo la película. Y con eso quiero decir, bueno, por ejemplo, hace no mucho hicimos un casamiento en vivo en una sala de cine. Entonces la gente podía ir al casamiento, sí. Se anotaron un montón de personas, de verdad se casaron unas personas en el cine, y todo esto alrededor de una película que se llamaba El Drama, con Robert Pattinson y Zendaya, donde ellos se casaban y había un tema de un secreto detrás de todo esto, uh-huh. Y la película le fue muy bien, tuvo grandes resultados, pero por ahí iba el tema de la experiencia. Hicimos algo donde, no sé, si eras pelado, no pagabas entrada, entonces había un barbero en la entrada y pelaba a la gente que no iba pelada. O sea, siempre en el cine de Alfabeta, por ejemplo, tratamos de generar muchas cosas con charlas, con conversaciones adicionales, con comida, y que al final haya un brindis, o sea, generar que las personas no solamente vayan a sentarse a ver una película, que pasen más cosas, que se conozcan, que hablen entre ellos, que haya una interacción, que pase algo, que haga algo divertido. A veces son cosas pequeñitas, pero te cambian todo. Hace poco, por ejemplo, con las vacaciones, que tuvimos muchísimas películas disponibles, habían 8 o 9 películas corridas muy, muy grandes, en un periodo de 3 meses o menos,
sí.
Y nosotros quisimos, digamos, volver a esa parte física. No sé si te pasó, yo cuando estaba joven, coleccionaba las entradas del cine,
sí.
Eran como unos tiquecitos de cartón,
sí,
los guardaba,
claro.
Y el tiquecito de cartón me quedaba, y yo decía, bueno, mira todas las películas que vi, tenía una canasta con todos los tickets.
Sí.
Claro, con el online, por la practicidad, digamos que esto fue muriendo, era un papelito, si te lo imprimían en el cine, era un papelito tipo las facturas, y si es por internet, pues un QR y entrabas a la sala. Espectacular eso, porque es mucho más práctico, mucho más sencillo, esto para mí en practicidad sensacional. Pero bueno, capaz que hay personas que nos quedó como... No hay personas, no. En general, lo físico tiene siempre un valor. Entonces nosotros diseñamos unos stickers como unas figuritas, digamos. Eran figuritas como las del Mundial, pero de película.
Sí.
Entonces, cuando ibas a ver alguna de esas películas, te daban un sticker de esto, los niños salían copados porque tenían un sticker de la película que vieron y lo podían guardar de recuerdo. Hicimos un álbum. Entonces llenabas el álbum con las películas que ibas a ver y te daba como ese espíritu de coleccionar. Si bien era un detalle mínimo, porque es un sticker y un álbum que es papel, te cambia la experiencia, porque ya te suma algo, una razón más para ir a divertirte, una razón más para disfrutar. Después coleccionabas el álbum y lo llenabas y reclamabas unos premios, pop, refresco. Entonces, como que ese punto adicional de generar más, de hacer que la gente se conecte, es una de las cosas que los cines, nosotros desde Life y los cines a nivel mundial, están experimentando todo el tiempo.
Claro. Bueno, y con distintos perfiles, porque es interesante, por allí pasabas rápidamente sobre eso, pero una cosa seguramente son las salas que están asociadas a los centros comerciales, y otras como, por ejemplo, las del complejo El Alfabeta Cultural, acá en Montevideo, en la zona de Pocitos, donde estamos ante ahí 5 salas, pero que además están conectadas con una librería, con un restaurante, bar, patio, que oficia también como un espacio para actividades culturales, con un perfil un poquito más de pequeño centro cultural, digamos, ¿no? Por lo que también tiene que ver seguramente con el perfil de las películas que allí podemos ver, películas más bien de cine arte, de cine independiente, de cine de calidad, europeo, o por ejemplo ahora hay un festival de cine judío estos días, o, en fin, una propuesta algo distinta quizás a las salas de los centros comerciales, un poquito más dedicadas a esos grandes estrenos, como decías tú, ¿no? Entonces, en este caso, la idea es esto de ir a vivir una experiencia de no solo voy a sentar una butaca para ver la película y me voy, tenga estos otros ingredientes también, ¿no? De para convencernos de movernos de nuestra casa para ir a ver una película, ¿no?
Tal cual. Y ahí va con el punto de la experiencia, ¿no? Uh-huh. O sea, sumar cosas alrededor para que no sea simplemente una salida de ir a ver una película, porque al final no tiene comparación, no es solamente ir a ver una película, es una salida, es una experiencia, es un paseo, vas, te tomas un café, pasas por la librería, revisas los libros, entras a la película, sales y hay una charla, hay una conversación, sales con amigos, o sea, te cambia todo el modelo. Además, igual, el tema de los festivales, siempre los festivales tienen actividades adicionales, a veces presencia de directores, a veces incluso online, contactos con el director, con alguien del elenco, son cosas que son importantes para nosotros. Con el tema de festivales estamos trabajando muchísimo en Alfabeta, justo ahora estuvo el judío, hay festivales, o sea, planificados, europeo, coreano, o sea, estamos trabajando mucho en experiencia, en que no sea solamente ir, ver una película y ya, porque... Uh-huh. Ahí es donde está la comparación que digamos que es injusta, de comparar ver una película en casa o verla en el cine. Y es injusta, porque creo que no se hace evaluando bien los factores. Hoy, por ejemplo, ver una película en una plataforma de streaming te cuesta $10 al mes. La ves todas tus familiares, la ves tú todas las veces que quieras. Y además puedes ver con esos mismos $10 5,000 películas más. Entonces estamos comparando 5,000 películas infinitas veces para verla por $10. Y una entrada de cine cuesta alrededor de $10 también, más o menos el precio promedio a nivel mundial. Pero con $10 la vas a ver tú solo una sola vez. Entonces, que hoy la gente, después de que la explosión de las plataformas de streaming y todo esto que está en la conversación de si el streaming mata el cine o no mata el cine, que hoy para nosotros ya no es una ecuación por esto mismo que estoy explicando, es si una persona, la misma cantidad de personas, cercana a la misma cantidad de personas, está pagando $10 por ir solamente una vez a ver una película, y por eso mismo prefiere pagar esos $10 que pagarlo por ver infinitas películas, quiere decir que el público valida la experiencia, que la experiencia de ir al cine tiene sentido, que vale infinitas veces más ver una película en el cine que verla en casa, porque si comparamos el valor económico, no sé cuánto te saldría ver una película en tu casa, 0,002 centavos de dólar, capaz, o sea, estamos comparando experiencia de 0,002 centavos de dólares contra una de $10, y el público sigue prefiriendo la de $10, claro. La que sí vale los $10, sí. ¿No? Uh-huh. Quiero más o menos, o sea, me puse como complicado a nivel de números, pero quiero más o menos demostrar el por qué yo estoy acá hablando a favor del cine y no es un discurso motivacional vacío.
Daniel Vergara, gerente de marketing de Live Cinema. Quedó claro que sos un apasionado del cine también. Como bien contabas o recordabas de tu coleccionismo, de coleccionar las entradas de las películas que veías en tu juventud. Más allá de tu especialidad en marketing, quedó clarísimo de tu amor por el cine. Daniel, bueno, muchas gracias por estos minutos en conversación aquí con nuestro programa aquí en Radio Uruguay. A propósito un poco de esta situación, bueno, planteada a raíz del cierre de las salas de Live Cinema ahí en Punta Carretas, en donde estaban las salas de lo que fuera el cine Casablanca, y bueno, larga vida y buena vida al cine, entonces, ¿no?
Sí, así es, y no por espíritu y por emoción nada más, sino por convicción, por números y por la realidad que estamos viviendo. De verdad que, bueno, muchísimas gracias por el contacto y siempre a las órdenes. Nos vemos en el cine comiendo pop.
Bueno, de eso, ese es otro tema, ¿no? Podríamos hablar también un rato, porque también hay gente a favor y detractores del pop.
Sí, históricamente, no intenté el pop yo, te digo.
No, porque también es una fuente de ingresos muy importante en el cine,
duda,
¿no?
Sin duda lo es.
Ahí está. Daniel Vergara, muchas gracias.
Gracias, un gusto. Chao.
Bueno, y a propósito de la historia, solamente como a manera de cierre, ¿no? Entre lo anecdótico y en relación con la historia de la ciudad de Montevideo y de una sala como fue el cine Casablanca, originalmente ubicado allí, donde ahora estaban estas salas que cerraron, las Live 21. Quería también cerrar con un lindo texto publicado en las redes sociales, en este caso en Instagram, por un fotógrafo uruguayo muy destacado, que es Diego Velasco, que dice: se fue Casablanca. Esta vez, para siempre. Esta foto, y publica una foto en blanco y negro fantástica, de la fachada, de la sala, desde la vereda. Esta foto la tomé pocos días después de que murió mi viejo. Fue una forma de despedirme. En ese cine mis padres se dieron su primer beso. cuando eran adolescentes. Ese día empezaron un noviazgo. Después llegaron 6 hijos, uno de ellos fui yo. Casablanca fue uno de esos grandes cines de barrio que ya casi no existen. Tenía unas 1.400 butacas y una fachada clásica de los años 40 que imponía respeto antes incluso de entrar. Ahí se vivieron matinés, estrenos, películas de domingo, primeras citas, lágrimas, risas y recuerdos que siguen intactos en quienes pasamos por esa sala. En los años 90 el mercado empezó a borrar esos grandes templos del cine. Donde había una sala monumental, apareció un edificio de una arquitectura sin alma, con un diseño pobre, de materiales berretas, manteniendo el nombre Casablanca para su conjunto de pequeñas salas. Hoy, este clásico cierra por problemas edilicios, humedad y un largo etcétera. A principios de los 2000, quizás sin ser del todo consciente, empecé a fotografiar los últimos grandes cines de Montevideo. Sentía que, si desaparecían, al menos no se irían completamente de mi mundo, porque fotografiar es memoria. Hoy agradezco haber hecho esas fotos y al mismo tiempo me arrepiento de no haberlo hecho mucho más. Con el cierre de Casablanca no desaparece solamente un cine, se van miles de historias. Se va, si no me equivoco, el penúltimo cine que da a la calle. De ahora en adelante, para ver una película, habrá sí o sí que entrar a un centro comercial, un shopping, por ejemplo, atravesar vidrieras, luces, ruido, plazas de comida y decenas de locales comerciales para llegar, finalmente, a una pequeña sala. El cine dejó de ser el destino desde hace tiempo, es una parada más dentro del consumo. Esta es la mirada, la visión del fotógrafo uruguayo Diego Velasco, a propósito del cierre del Casablanca, en esta última versión más reciente, la de las salas que estaban allí en Life 21. Bueno, y hemos dedicado la música a nosotros, y con eso vamos a cerrar este capítulo, hoy a la canción que fue realmente, bueno, súper conocida, mundialmente conocida, a partir, por supuesto, de la gran película que fue Casablanca, ¿no? Del año 42, As Time Goes By. Hemos elegido distintas versiones desde temprano. Escuchamos la versión de Frank Sinatra. Recordamos, por supuesto, la versión de la propia película con Dooley Wilson, el cantante y pianista, haciéndola en vivo allí, en plena actuación, en el diálogo con Ingrid Bergman. Bueno, ahora llega esta versión también súper conocida, con la que nos vamos a ir hacia la pausa, que es la de Carly Simon. Y después vendrá la agenda del día con Tamara Mardones.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Still the same old story, the fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Thank you.
Still the same old story, the fight for